Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org, según prefieras, según tengas a bien, escuchándonos de manera analógica o digital. También tenemos sitios desde donde puedes descargarte el programa, que luego diremos más adelante. De momento, ten en cuenta que si escuchas esto en directo, serán aproximadamente a las 5 de la tarde de un sábado. Y esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM. 25 años de emisión lleva Radio Enlace, 20 años de emisión lleva este programa, así que ahora te queda por delante una hora dedicada al mundo del cómic. Una hora para hablar de cómics, noticias, novedades, comentarios, reseñas, etc, etc. Todo lo que se te ocurra sobre el cómic, acompañado por supuesto de la mejor música posible. Y además que es la mejor música posible de verdad, ¿eh? Nunca os engañaríamos en algo como esto. Pero bueno, estos serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Donde tú vas, yo voy detrás, te seguiré de día o de noche, debajo del coche, detrás de tu avión.
Y estas son los Nikis con Yo soy tu sombra. Una otra muchas segundas sintonías. En este caso es la versión de los Nikis de la fantabulosísima Velvet Mirror de la Velvet Underground. Pero bueno, sirva de segunda sintonía, que tenemos muchas, y sirva de, pues, introducción al programa para hablar del sumario. Hoy un programa un poco especial porque está siendo grabado, no estamos en directo. El sábado tenemos acontecimientos que requieren nuestra presencia fuera del entorno de la radio, pero no pasa nada. Fábulas y Reflejos siempre es fiel a su programa y a su audiencia, a los tres, con lo cual el programa siempre en la medida de lo posible se graba. No hemos fallado en 20 años un solo programa. Programa grabado, pero que va a ser exactamente igual que si fuera en directo, porque si me equivoco no voy a parar, voy a seguir grabando, así que para todos los efectos, como si fuera directo.
Ya no seré tu sombra, yo no haya sol.
Eso sí, a lo mejor las noticias importantes que hayan pasado desde que se graba hasta el sábado no las comentamos, pero ya se comentarán la próxima semana.
No quería estar.
Hoy, claro, no podemos hablaros de novedades editoriales, porque lo grabamos desde el viernes, que es cuando llegan las novedades a las tiendas, pero no pasa nada, porque hablaremos de noticias de cómic, hablaremos también de, pues, esas adaptaciones cinematográficas, y a ver si hay tiempo hoy de hablar de la polémica que se nos lleva eludiendo, y ya cuando se cuente no tendrá gracia. Pero bueno, vamos a hacer el programa como buenamente podamos, porque tenemos unas cuantas noticias importantes que comentar. Y además ha sido milimétrico, parece que lo hemos cronometrado a posta, pues lo que ha durado la segunda sintonía y lo que ha durado la presentación del programa. Nos metemos en materia, serán, porque ya sabéis que esto está siendo grabado, serán las 5 y 5 de la tarde más o menos, más de las 5 y 8 no creo que sean, o al menos no deberían ser, pero aquí estamos, y empezamos con una noticia estupenda, porque los cómics de Marvel, de Star Wars, están teniendo un éxito sin precedentes. Hace dos semanas se dieron a la venta el primero de ellos, Star Wars, el cómic regular, la serie regular, que está guionizada por Jason Aaron y dibujada por Joan Cassaday, vendió en Estados Unidos 1 millón de copias, que se dice pronto, y en España Planeta lo sacó a 1 euro, pero oye, para hacer una campaña de promoción mega grande, estupenda y super guay. Esta va a ser la serie regular. Este mes debería salir ya, el mes que viene debería salir la segunda colección, la segunda serie regular, la de Darth Vader, una serie regular para contar lo mismo desde el punto de vista del Imperio. En este caso el guionista es Kieron Gillen y dibuja el español Salvador La Roca. Luego llegaría una tercera, que es una serie limitada, sobre la princesa Leia, con el guionista Mark Waid y el dibujante Terry Todson. Dos series regulares, una desde el punto de vista de la rebelión y otra desde el punto de vista del imperio, y una serie limitada dedicada a la princesa Leia. La cosa sonaba bastante bien, ¿eh? Y además venden bastante, son buenos cómics. El primero, el Star Wars, la serie regular, que está ambientada justo después de que Peter, la estrella de la muerte, a mí me ha gustado bastante. Pero bueno, Marvel anuncia todavía más series. Anuncian más series y atención a las series, anuncian dos series. De hecho, anuncian una serie limitada y otra serie regular, que en fin, la pinta que tienen son magistrales. Y por cierto, la gente no sé si es Marvel, si es Disney, si es Lucasfilm o quiénes son, pero ponen micrófonos a la tienda de cómics la que yo frecuento habitualmente, porque hace poco comentábamos con el amigo Raúl, amigo también del programa, comentábamos qué estaría bien, qué personaje estaría bien que hiciera una serie y quiénes serían los guionistas idóneos. Y acertamos personaje y acertamos también guionista. Vamos con la serie limitada, que es donde acertamos y nos queda fenomenal. Uno de los personajes más carismáticos de toda la franquicia. Al menos a mí me encanta, es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que a muchos también. Y es un personaje muy bueno, que es Lando Calrissian. Otro Taur, otro estafador, otro timador, amigo de Han Solo. Auténtico propietario del halcón milenario, hasta que Han se lo gane en una timba de juego de cartas de con malas artes. Lando, el dueño de esa ciudad en las nubes, un poquito ilegal, y que aunque tiene que traicionar a Han Solo, al final ahí vuelve, y el retorno de Jedi es uno de los personajes principales. Ahí me encanta el personaje de Lando Calrissian. Bueno, pues tendrá serie limitada ambientada justo antes de ser el regidor de Bespin, la ciudad de las nubes, incluso antes de conseguir el halcón milenario. Y de hecho, según parece, contará esta serie limitada cómo narices consigue Lando Calrissian el halcón milenario. A mí ya me ha comprado, a mí ya me ha ganado, o sea, yo ya compro. Pero atención, ya compraba de antes, pero es que atención, porque el equipo creativo es impresionante. Guionizan ni más ni menos que Charles Soule, que actualmente es uno de los guionistas, a mi juicio, en mejor forma, tanto de Marvel como de DC. Está haciendo La Costa del Pantano en DC, que es una maravilla absoluta, muy, muy, muy buena. Está haciendo Hulk en Marvel, que es una serie estupenda, hasta que cerró. Está haciendo también para DC, vamos saltando, los Red Lanterns, que están en un momento, pues oye, realmente bueno. Y para Marvel está haciendo Inhumanos, lo está haciendo también de maravilla. A mí Charles Soule actualmente parece un guionista, ya digo, una forma tremenda. Fue el encargado de guionizar La Muerte de Lobezno, sin ir más lejos. Y yo creo que es un acierto seguro Charles Soule como guionista para cualquier tipo de serie. Y en este caso, Charles Soule guionizando a Lando Calrissian. A mí me ha ganado, pero completamente. Además, va a dibujar Alex Maleev. Alex Maleev es un dibujante también, pues, estupendo. Ha dibujado bastante. Ha trabajado con Brian Michael Bendis. Es el dibujante de Alias. Fue dibujante de Daredevil en la larga etapa de Brian Michael Bendis. Y es un dibujante con un estilo bastante realista y bastante pictórico. Pues, de hecho, es un dibujante cómic muy pictórico. Un dibujante estupendo. Así que esta serie limitada igual pues caerá al canoño para aceite. ¿Qué es lo que tiene? Yo decía, bueno, venga, Star Wars, compañera regular, veré qué tal Darth Vader. Y las series limitadas, pues, ya veremos, según los personajes y según los guionistas. Toma, la primera en la frente, Charles Soule, Lando Calrissian. Evidentemente esta serie va a haber que comprársela, no puede ser otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero atención, porque ya digo, esta es una serie regular, perdón, esta es una serie limitada. Poquitos números para contar esta historia ambientada en el pasado, en la que Lando consigue el halcón milenario. Pero atención a la serie regular. Serie regular, llamada Star Wars Journey to the Force Awakens, Shattered Empire, lo cuento más o menos así. Viaje hacia la Fuerza Despierta, es decir, es lo que transcurre entre el retorno del Jedi y la nueva película de Star Wars, que se estrenará pues, este verano, creo, si no recuerdo mal. El caso es que justo eso es la transición, el cómic de transición, que va a contar qué ha pasado en estos 30 años entre, pues eso, entre que acaba el retorno del Jedi, que cae el Imperio y que empieza la película. Ya comenté la semana pasada que el tráiler de Star Wars a mí me ha hecho casi casi llorar con la frase final de Han Solo. Y pues, a ver, otra serie que tengo que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Guionista Greg Rucka, que es un guionista donde se pueden hacer cosas tipo serie negra. Lo hace bastante bien. Véase Gotham Central junto con Brubaker. Greg Rucka hizo también una serie, creo que se llamaba Wipeout, creo que se llamaba, también de serie negra bastante interesante. Y superhéroes, a mí me gusta un poquito menos su etapa en Wonder Woman. A mí no me gustó mucho, sinceramente, pero bueno, también tiene sus seguidores, no pasa nada. Pero Greg Rucka, guionizando Star Wars, igual puede estar bastante bien. Ahora mismo, según comentan, está, o hizo hace poco, a lo mejor ya ha terminado, una etapa en el Punisher que ha tenido también bastantes buenas críticas y mucha aceptación. Concretamente en esa serie del Punisher, dibujaba, le acompañaba el dibujante Marco Cecchetto, que además pues también va a ser a la sazón quien le acompañe en este en esta serie regular de Star Wars, El camino hacia el despertar de la fuerza, que creo que es como se ha traducido, como se va a traducir en España. Pues eso, estupendo. Lando Calrissian, Charles Soule, nos enteraremos de cómo consigue Lando el Halcón y, en fin, qué ha pasado en estos 30 años desde que cae el Imperio hasta que empieza la nueva película, El despertar de la fuerza. Otra serie que va a caer, ¿qué se le va a hacer? Greg Rucka con la serie regular, y además un equipo de dibujantes también bastante bueno, ¿eh? Alex Malez por un lado y Marco Cecchetto por otro, que los dos son señores bastante respetables y bastante decentes. Así que yo ya, en fin, yo ya compro, haga lo que haga, la vuelta de, claro, el hecho de que todo sea de la misma casa, de que Marvel, Lucasfilm y Disney todo sea junto, pues ha hecho que prácticamente todo se trabaje en conjunto, haya unos duros infinitos para promoción, contratar autores y demás. Y claro, las cosas pasan pues bastante bien. Contrariamente a lo que la gente creía, Disney no se está metiendo mucho en las dinámicas de cada casa estanca. No se mete en Lucasfilm. No se mete tampoco en Marvel. No ha habido ningún problema. No ha habido crossovers de Pato Donald con lo vecino que la gente pensaba. No ha habido en absoluto un infantilización de personajes que también la gente pensaba. Disney, cuando ha llegado a ser lo que ha sido como gran compañía, es porque tontos no son. Oye, serán ñoños, serán piratas, serán, en fin, lo que uno quiera llamar a Disney, y hombre, lo que uno quiera dentro de un orden. Por ejemplo, yo que sé, pues no sé, trilobites no son. O sea, puedo llamarle muchas cosas, pero que tengan cierta coherencia y consistencia con lo que son. Pero quiero deciros que Disney, como compañía, como gran compañía, tontos no son. Y han visto que, pues, si las cosas funcionan, ¿para qué tocarlas? Si simplemente lo que ganen, los beneficios son para ti, pues ya está, pues me acabas de tocar algo que funciona. Y está funcionando muy bien. Y los cómics de Star Wars, ya de nuevo propiedad de Marvel, están vendiendo una maravilla, y además están siendo, de momento he leído solo uno, de momento me están gustando bastante y parece que van a ser buenos cómics. Bueno, a lo que vamos, Marvel, claro, evidentemente, compañía junto con DC principal de cómic y mainstream en América, pero oye, hubo otra compañía también bastante interesante hace bastantes años en Estados Unidos, que fue Heavy Metal. Heavy Metal trataba de alguna forma, pues reconducir o imitar o, bueno, hacerse patente del éxito de Metal Harland, la revista francesa donde empezaron Moebius y otros tantos autores en los 70, una serie más adulta, ciencia ficción más adulta y más seria. Bueno, pues Heavy Metal trató de hacer un poquito lo propio. Heavy Metal, con los revivals de compañías, de personajes y de tramas, también ha vuelto. En Heavy Metal planea hacer, pues oye, bastantes cosas en este revival y en esta vuelta a la editorial. Ya tenemos el nombre de una colección que va a aparecer, esta nueva colección para la nueva Heavy Metal, que va a ser Mechanism, una historia de ciencia ficción, una invasión alienígena, que bueno, pues que hay un robot militar que tiene que, lo van a utilizar para defendernos de esta invasión alienígena, pero claro, la invasión alienígena nos ha pillado pues así en bragas, que si la fecha de entrega, que si el servomotor de la pierna está en casa de mi cuñado y luego voy a por él, que si el becario, que si no sé cómo, en fin, lo que pasaría en España, pues ha pasado algo parecido, está contagiándose, habría ingenieros españoles, sin duda alguna, en ese proyecto de hacer robots de defensa, y en el caso es que bueno, pues ha salido ahí a pegarse el robot sin estar testado del todo, sin beta tester, y claro, en las cosas pasan lo que pasan. Entonces pues ya veremos qué ocurre con todo esto. La temática, pues oye, muy original no es, sinceramente, para qué vamos a negarlo, pero oye, supone la vuelta de Heavy Metal a la publicación, que siempre es de agradar. Tenemos el autor encargado de esta primera colección, llamado Rafael Leienco, que no es muy conocido, pero ahí tenemos, vuelve Heavy Metal, hay más cómics de ciencia ficción, que está últimamente también, es un género que está volviendo a funcionar muy bien en cómic, cosa a la que no puedo aclararme más, yo que soy un enamorado de la ciencia ficción. Ahí tenemos, por ejemplo, el Prophet, que está publicando Aleta, una ciencia ficción extrañísima y surrealista prácticamente, y rarísima, pero oye, selecta, para gourmets. Yo no, a mí me gusta mucho Prophet, pero entiendo que recomendar Prophet a todo el mundo a lo mejor es un poquito arriesgado. Es un cómic muy raro, con ideas muy, muy, muy extrañas, con, en un futuro tan raro, tan adelantado en el tiempo, que todo lo que pasa, todos los acontecimientos, todos los términos, todo lo que ocurre, todas las razas alienígenas son tan extrañas a la comprensión actual, que te parece una cosa pues realmente extraña y ajena a lo normal leerlo, que normalmente es una de las cosas que suelen criticar a la ciencia ficción. Alienígenas, todos antropomorfos, sigue habiendo un gobierno, sigue habiendo naves, sigue habiendo zapatos, sigue habiendo todo lo normal como ahora, esto no. Entonces es una cosa tan extraña y tan ajena a todo que choca bastante. Pero bueno, a mí Prophet me gusta mucho. Aleta ha publicado 3 tomos de Prophet y está fenomenal. También se está publicando ahora mismo Saga, que yo siempre lo recomiendo como uno de mis cómics favoritos actualmente. Uno de los cómics que más ganas tengo de que salga y que leo, que devoro con más ansia, es Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staple, cómic que por cierto ganó el premio del Salón del Cómic de Barcelona a la mejor obra extranjera. Y también voy diciendo datos, porque sí, pues aparte de Prophet, aparte de Saga, tenemos la vuelta de Heavy Metal, y tenemos unas cuantas cosas más que están publicando, por ejemplo, Image. Hace poquito salió a la venta el primer tomo de Ciencia Oscura, de Rick Remender, una especie de Perdidos en el Espacio, una familia de científicos, solo que en lugar de ir por el espacio, como en la serie que he hecho mención, van saltando de dimensión en dimensión, cada dimensión más rara que la anterior. Y también está bastante bien Ciencia Oscura. No tanto como me esperaba, debo reconocer que me esperaba algo más de Ciencia Oscura, pero al menos el primer tomo, que ha publicado, creo que ha sido, no sé si Panini o Planeta, ahora mismo dudo, pero bueno, Ciencia Oscura, Rick Remender, no tiene pérdida. Me parece que es... Creo que es Planeta, creo que sí. Además pega, mira, ciencia ficción pega más Planeta y otra cosa. Pero bueno, todo esto, que estos nombres, estos cómics que voy diciendo, también está Ama de Peters, un cómic de ciencia ficción un poquito más, más europeo, por así decir. A lo que vamos, que la ciencia ficción está arrasando en cómic Marvel, más, oye, más mainstream, pero ahí está Mapache Cohete, ahí están los Guardianes de la Galaxia, ahí está Star-Lord, y ahí está, pues eso, el éxito de todo este universo cósmico Marvel, que también está haciendo ese camino. Pues esto es lo que decíamos, que la vuelta del ciencia ficción como género fuerte dentro de los cómics es una cosa de la que nos alegramos un montón. Si queréis, ponemos una cancioncilla para relajarnos un poco. Voy a ver si bebo un poquito de agua, porque estoy... Es lo que tiene, uno trabaja en el pastoreo y uno acaba las jornadas laborables pues con las cuerdas vocales pues prácticamente, iba a decir una comparación un poco hiriente, pero bueno, bastante malamente. Y bueno, y encima luego vengo aquí y sigo hablando mucho más en la radio, pues efectivamente que tengo la garganta como un auténtico bebedero de patos. Ponemos una cancioncita, nos relajamos un poco y seguimos. Y vamos a empezar con Ray Charles. Ray Charles siempre anima a cualquiera. Ray Charles es una... En fin, una música capaz de levantar a prácticamente cualquiera. Y bueno, tenemos aquí un disco de Ray Charles, que es una selección de... pues oye, mejores trabajos de Ray Charles. Se llama Blues is my middle name. Blues es mi nombre del medio. Aquí en España no tenemos middle name, pero bueno, los americanos sí, que son muy suyos. La canción que hemos elegido se llama Kiss Me Baby. Es la 1, la 2, es que cuando no ponen números en los CDs, pues uno se pierde. Si fuera MP3, se podría muy fácil, porque ya está, se elige y punto. Pero como uno es decente y compra los CDs originales, luego cuesta mucho encontrar las canciones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiss Me Baby, Ray Charles. Y cuando esté colocada, la ponemos, la escuchamos tranquilamente, la disfrutamos... El gran trabajo de Ray Charles. Y después pues seguimos aquí con muchas más cosas. Nos queda programa todavía, así que no os preocupéis, que todavía queda una barbaridad de programa. A ver, Ray Charles. Es este Ray Charles, Kiss Me Baby. No os vayáis, Well, I wanna be your love man, so baby, won't you let me hold your hand? Kiss me, baby, all night long. pensé que estaba Ray Charles con su Kiss Me Baby, escrito Kiss a Me Baby, porque oye, Ray Charles era más macarra, no se podía permitir estas cosas. Y estaba yo pensando que con la tontería de empezar rápido, las ganas de contar cosas y demás, no había puesto al final la sintonía de la sección, la sintonía de noticias, el Bad News Travel Fast de los Footstones. Así que lo pongo ahora en un momentito y ya está, y lo hay arreglado. Esto me genera lo que lo he puesto antes, cuando han empezado noticias de cómic y ya está, y no hay problema. Es que ahora que he puesto sintonías a cada sección, pues ya me da pena no ponerlas. Bueno, ya suficientemente hecha la gracia, seguimos con más noticias y más cosas. Hemos hablado de, hemos hablado de la vuelta a la edición de Heavy Metal, y hablamos también de otra editorial, americana, especializada en publicar, clásicos americanos y europeos, bueno, y a japoneses. Fantagraphics es la editorial que publica, pues, los cómics extranjeros en Estados Unidos, aparte de clásicos americanos de toda la vida. Es una editorial bastante... no independiente, porque Fantagraphics es una gran editorial, pero que sí que tiene un público, menos dedicado y menos destinado a superhéroes y otro tipo de cosas. Y Fantagraphics está haciendo unos teasers, porque va a publicar dos obras de dos autores excelentes, y estamos ya con bastante intriga de qué puede ser el trabajo de cada autor. Por un lado va a publicar lo nuevo de Daniel Close, autor de Ghost World, como un guante de hierro forjado en seda, y unas cuantas cosas más del cómic independiente. Pues Daniel Close va a volver a trabajar para su última obra, va a publicar una Fantagraphics. No tenemos excesivas cosas, pero han hecho un par de teasers, y oye, si a Marvel le funcionan los teasers, a DC también, pues ¿por qué no va a ser lo mismo? Fantagraphics simplemente ha puesto la mesa de dibujo de Daniel Close, y ahí está Daniel Close trabajando. Y otra cosa, un dibujito así de Daniel Close, para que se vea y se entienda que ahí está Daniel Close trabajando en lo próximo que publique Fantagraphics. Así que ya sabéis, en la nueva obra de Daniel Close la publicará esta editorial. Y en España, pues oye, suele publicar a La Cúpula, pero no sé yo si llegará a España seguramente. Daniel Close es un autor que vende y es un autor muy bueno, así que seguramente se ha publicado en España, pero que sepáis que es Fantagraphics quien lo va a publicar, y sobre todo que sepáis que está en ciernes una nueva obra de Daniel Close. Y otra cosa que va a publicar también Fantagraphics es el nuevo cómic de Gilbert Hernández, Beto Hernández, uno de los dos hermanos Hernández, Beto y Jaime, dos americanos de ascendencia mexicana, dos autores estupendísimos de la cabecera Love and Rockets. Y sin ir más lejos, Alan Moore fue un fan absoluto de Love and Rockets, y así lo mencionaba en La Costa del Pantano, cuando le hacían entrevistas. En la época de máximo apogeo de Alan Moore, comentaba siempre sus autores favoritos, los hermanos Hernández. El caso es que esta nueva obra de Beto Hernández se va a llamar Blooper, es un one shot independiente de todos sus proyectos, pero que van a ser historias cortas, mudas y surrealistas. Tiene pinta de ser bastante raro, y Gilbert, cuando hace cosas raras, se le va un poquitín la cabeza. A mí el Gilbert, el Beto Hernández de Palomar, me entusiasma completamente, pero luego hay otras cosas como Grip, El extraño mundo de los hombres, que por cierto fue la primera obra de Beto Hernández que publicó para la línea Vértigo de DC Comics. A mí Grip no me gustó mucho, está bien, no me gustó mucho, pero así como Palomar me encanta, pues eso me gustó un poquito menos. Lo comento siempre, lo digo siempre, pero bueno, ya sé que es un cansino, la cosa la repite mil veces. Es de formación profesional, me pasa también en el pastoreo, hay que repetir las cosas 60.000 veces para que se le quede a la chavalada. Pues aquí no es que considere chavalada, ni mucho menos, pero a lo mejor, oye, los nombres se olvidan y yo me cago de repetirlo. La Cúpula ha publicado las dos obras clave de los hermanos Hernández. Por un lado, Palomar, de Beto Hernández, y por otro lado, Locas, de Jaime. Tanto Palomar como Locas son dos obras maestras del cómic, pero muchas veces llegamos a decir obra maestra así con una ligereza absoluta. La nueva colección, yo qué sé, de La Alpargata Enmascarada, obra maestra. Estará muy bien, no lo discuto, pero obras maestras... lo que se dice obras maestras, contadas con los dedos, y oye, sensu stricto, obra maestra, muchas no hay. Bueno, pues Locas, de Jaime Hernández, lo es, y Palomar, de Beto Hernández, lo es. Y dicho esto, de hecho esta apología de los hermanos Hernández, continuamos con más cosas, porque ya, si queréis, nos metemos en dos polémicas, Es noticia, todavía no ha sido polémica porque ha salido hoy la noticia, así que ya hoy para mí, y estoy grabando esto un miércoles, así que seguramente cuando llegue el sábado la polémica ya habrá corrido ríos de tinta y de bytes por internet. De momento lo menciono solamente, para mí es miércoles, para mí es presente, para vosotros, para aquello de los viajes en el tiempo y demás, pues será pasado, pero para mí es actualidad, fresquísima, el hecho de que ya se comentaba que uno de los miembros de la Patrulla X original iba a salir del armario por obra y gracia de Brian Michael Bendis. Ya sabemos quién ha sido, ya hemos visto la escena y ya sabemos en qué número va a ocurrir. Va a pasar ni más ni menos que dentro del número, dentro de la colección, la nueva Patrulla X, All New X-Men, que trata del follón que ha montado Bendis de que la Patrulla X del pasado, la Patrulla X clásica, el Hombre de Hielo, la Bestia, Cíclope, Jean Grey, y la Bestia, Jean Grey, Cíclope, el Hombre de Hielo, ya está, ¿no? Y no me falta nadie. Bueno, es igual. La Patrulla X original viaja al presente para decirle a Cíclope que esa cosa que hace siendo terrorista y siendo el peor que Magneto y estas cosas que están muy feas y que tú, Cíclope, antes volabas y antes no eras así. Bueno, pues este pisto infernal que ha montado Brian Michael Bendis, resulta que uno de los miembros de la Patrulla X original va a salir del armario. Y va a ser ni más ni menos que... Atención, spoilers. Bueno, yo la verdad es que spoilers... Considero que un spoiler, ya que estamos, voy a permitirme hacer una pequeña apreciación del término personal, completamente. Un spoiler, como su propio nombre indica, viene de spoil, que es arruinar. Un spoiler es cuando te arruinan completamente el disfrute. Y te lo arruinan, ¿eh? No es que te digan que sale no sé quién, no. Te lo arruinan, ya, pues no lo veo. Es decir, voy a ver el sexto sentido y me cuentan el final. Ya, pues no lo veo. Voy a ver sospechosos habituales y me cuentan el final. Pues te has cargado la película. Me estoy leyendo 10 negritos, me dicen quién es el asesino, pues te has cargado completamente el disfrute del libro. Eso es un spoiler. Dar un pequeño detalle de algo de una película no es, bajo ningún concepto, un spoiler. Entiendo, por favor, que haya gente a quien le moleste. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, eso es completamente respetable. Pero si nos ponemos técnicos, no es, bajo ningún concepto, un spoiler. Dicho lo cual, si no quieres enterarte de qué miembro de la Patrulla X original ha salido del armario... Pues lo voy a decir en un momentito. Me enrollo mucho. Va a ser difícil baremar cuánto tiempo voy a estar hablando. Va a ser difícil, pero bueno, tampoco es tan grave. No es una cosa tan seria. Además, le he pasado a uno de los del pasado, no a los del presente. Con lo cual, todavía el del presente puede decir que fue cosas de la infancia y de la juventud y que ya se le pasó, que fue una etapa de experimentación y que ya se le ha pasado. Así que no os preocupéis, que una cosa del pasado. Lo digo, va a ser ni más ni menos que Bobby Drake, el Hombre de Hielo. Posiblemente uno de los personajes Marvel que ha tenido más novias junto con Ojo de Halcón y... No sé, y... Ojo de Halcón, yo creo. Que solamente Ojo de Halcón gana a Bobby Drake en cuanto a una colección y una trayectoria competente de novias. Por supuesto no quiere decir nada, la gente puede salir del armario perfectamente y darse cuenta que mira, que realmente pues está probándolo y que le gusta otra cosa y ya está y no pasa nada. Insisto una vez más y de nuevo, volvemos a ver siempre. Evidentemente, en la vida real, la gente sale de armario. Personas que aparecían heterosexuales, de repente, pues oye, pues son homosexuales, y no pasa absolutamente nada. Y lo mismo, yo creo que debería ser para ese tipo de cosas. Es que nunca había sido homosexual. Decir, ya claro, por eso sale de armario. Si hubiera sido siempre homosexual, no habría ningún, no pasa, no se hablaría el término salir del armario. Salir del armario es porque alguien descubre que es homosexual. Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y el personaje puede seguir molando exactamente igual. Ahora vamos, que muchas veces emplea esto para llamar la atención sobre la colección o para demostrar que guay es el guionista. Entonces ya a lo mejor ya si esto tiene poco que ver con desarrollo de personajes, ya me parece pues que no viene al caso. Pero insisto que evidentemente la protesta de es que nunca había sido homosexual, pues claro que no había sido, por eso ahora sale del armario. Pero bueno, lo que vamos, Bobby Drake sale del armario, no sale él, sale Jean Grey, que sin querer le lee la mente y lo descubre, con lo cual a lo mejor pues al final acaba siendo una tontería. Bueno, de momento se están haciendo eco solamente las páginas de internet, de temática y de contenido de defensa de derechos de este colectivo. Y de momento, a día de miércoles, a día de hoy para mí es miércoles, todavía no ha tenido mucha repercusión, pero no os preocupéis que el hecho de que un miembro de Patrulla X original haya salido del armario va a tener repercusión. Incluso, no sé, estoy pensando cosas como personajes muy, muy, muy importantes, iconos de la editorial. Si ahora mismo, yo que sé, Batman, sale del armario, Spiderman, a lo mejor tendría algo más de repercusión y a lo mejor en este caso Y tampoco, porque ya digo, si es del armario, es del armario. Y la condición sexual de las personas no tiene absolutamente nada que ver con su competencia en todos los demás ámbitos de la vida. Y esto es así, o sea, puedes ser un cirujano vascular extraordinario y ser homosexual y ya está. Y puedes votar lo que votas y, en fin, que no tiene nada que ver la condición sexual con absolutamente nada de tu vida. Pero bueno, que vamos a suponer que a lo mejor Batman, Spiderman, puedo entender que alguien diga, es que se me hace raro. Puedo llegar a entenderlo, pero el hombre de hielo, es un personaje que a mí me gusta un montón el personaje, a mí me gustaba Bobby Drake, el hombre de hielo, y que sea homosexual a mí personalmente no me va a afectar lo más mínimo. De hecho, había personajes que no tenían mucha trayectoria, Richter, de Factor X, ni más lejos, no tenía mucho tirón de personaje, y de repente, oye, hago de tomar, personalidad con Peter David y era uno de los personajes los mutantes más chulos de Marvel, estrella rota, uno de los mejores guerreros del mundo disco, vamos, se queda solo en una trifulca, es homosexual y está ricamente, de verdad, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que estamos avanzando bastante en Occidente en este aspecto de igualdad de derechos para todo tipo de personas, ya de la condición que sean, y a lo mejor cosas como esta ayudan un poquito. A lo mejor algún adolescente, algún joven que tiene sus pequeños problemas para salir del armario, quién sabe si a lo mejor leyendo un TV de superhéroes, que son superhéroes, son guays, el superhéroe es capaz de salir del armario, pues oye, mira, a lo mejor él también y va a ser mucho más feliz en esta vida. Bueno, tampoco quería retener mucho más con esto, que de vez en cuando parece que es una sección de concienciación social y tampoco quiero que sea esto ni mucho menos, pero simplemente que, digamos, desde aquí, nuestro más. Y eso que me fastidia, ¿para qué paría Michael Bendis? Yo he dicho que a lo mejor si se hace con visión solamente para quedar bien o solamente para resaltar la colección, ya como maniobra comercial me agrada menos, pero que un personaje salga del armario me parece una cosa lo más normal del mundo y me parece una cosa que en ese caso voy a seguir apoyando a esos personajes. Ya tendrá momentos para la polémica, todavía no ha sido. Pero sí una polémica que lo llevo 3 o 4 semanas queriendo comentarla y al final siempre se me pasa, y es una polémica un poquito chorra. Pero así que si queréis, pongo, ya que estamos en sintonía de polémica, Play with Fire de los Rolling Stones. Ay, no la he metido. Bueno, la meto ahora, no pasa nada. Y nos ponemos ya a hablar de la pequeña polémica, que es una chorrada y no ha tenido mucha repercusión. Pero bueno, como la comenté en su momento y al final no lo dije, pues para comentarla. Play with Fire de los Stones, sintonía para polémicas, también conocida esta sección como A Hostias por Dos de Pipas.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes.
La canción me gusta, pero no tiene fuerza para sintonía de polémica. Tengo que buscar otra. Bueno, mientras la busco. Recordé que la polémica es una segunda parte, un revival, una segunda sesión continua de la polémica ya desatada hace tiempo con la portada famosa de Mille Manara para Spider-Woman. Esa portada en la que salía Spider-Woman con así un poco en una azotea, una posición muy ofrecida, por así decirlo, y que tuvo unas críticas pues furibundas sobre que estaba mal dibujada, que no era verdad, sobre que estaba sexualizando el personaje, que es posible, pero las superheroínas han estado siempre sexualizadas, y bueno, una polémicas tremendas, algunas de ellas con razón, y yo veo algunas de ellas que decían que estaban tratando de enfocar el personaje de otra forma, y que de repente esta vuelta, puedo entenderlo, lo que no tiene ningún sentido es el hecho de que estaba mal dibujada, porque eso sí que no es verdad bajo ningún concepto. Pero bueno, la polémica Spider-Woman de Mille Manara, la portada alternativa de Mille Manara, tuvo su polémica, dio mucho que hablar, y bueno, pues como dio mucho que hablar, pues otro autor, Frank Cho, autor de Liberty Meadows, no sé cómo se llamó aquí en España al final este cómic, esta tira cómica de la universidad a la que iban unos animalitos. Liberty Meadows, no me acuerdo cómo se insisto, no sé si creo que se llamó así, creo que se llamó igual en España, Liberty Meadows. Luego ha hecho más cosas, Frank Cho, hizo una historia de Sena la Diablesa y unas cuantas cosas más. Es un dibujante caracterizado por dibujar mujeres voluptuosas y exuberantes. ¿Qué ocurre? Pues que a Frank Cho le encargaron una solicitud que se llama, no, creo que no tiene traducción, una solicitación que es un poco fea, pero de vez en cuando a los dibujantes, como no siempre trabajan y no siempre dibujan, pues, y en cambio comen todos los días, fíjate qué manías tienen los dibujantes, pues de vez en cuando tienen que vivir con solicits. Es decir, la gente le dice, señor dibujante, dibújeme usted, yo qué sé, a Endurain dirigiendo la estrella de un destructor imperial y atravesando la TARDIS del otro hub. Pues dibujante, como va a cobrar por eso, se lo dibuja y Santa Pascuas. John Byrne vive, entre otras cosas, de solicits y sale cada 10x3 enviando solicits a la gente, y hay un montón de dibujos de John Byrne, solicits de John Byrne, que la gente que los compra los cuelga orgullosos en internet. Y por cierto, John Byrne, eres un capullo. Si dibujara los cómics actuales la mitad de bien que las solicits, te sacaban a hombros, macho. No puedes cuidar tanto una solicit, que me parece muy bien porque te están pagando por ello, y me parece genial que al fan que le vas a cobrar sus buenos dineros le hagas un dibujo excelente, pero también deberías hacer eso en todos los cómics que publicas. Últimamente, John Byrne. Para mí, John Byrne ha sido el más grande en los Cuatro Fantásticos. Has dibujado como nadie. Román Gubern, en su diccionario del cómic, muchas veces, digamos que acompaña ilustraciones de términos de cómic, de lenguaje de cómic, con dibujos de John Byrne, para que os hagáis una idea. Pero que últimamente, Byrne, tronco, cuida de cubrártelo un poquito más. A lo que decíamos, ya me he perdido completamente y no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, las solicits. Bueno, pues Frank Cho le encarga unas solicits y le dicen que dibuje a Spider-Gwen, este personaje que está apareciendo en Spider-Man para la saga Spider-Verso. Esta Spider es esta Gwen Stacy alternativa, en la que en esa dimensión la araña pica a Gwen Stacy en lugar de a Spider-Man. Y es, pues eso, un cómic alternativo, una dimensión alternativa. Gustó este personaje en Spider-Verso, se le dio serie propia con el guionista Jason Latour, y bueno, pues Frank Cho hizo una portada, una solicit, que salía Spider-Gwen en la misma posición que Frank Cho, y salía al lado de Spider-Woman diciendo, anda, esto me suena. Conclusión, de nuevo la polémica, estallada por todas partes, que no tiene ninguna gracia, que Frank Cho no se toma en serio la lucha de las mujeres, etc, etc. La autora del cómic española, Emma Ríos, una dibujante excelente, normalmente siempre suele en su Facebook comentar ese tipo de cosas, y también apareció y se metió en la historia y en la discusión, y al final, pues oye, al pobre Frank Cho se le dejaron cosas bastante feas que tampoco tienen ningún sentido. Y lo que también tenemos ya que empezar a entender un poquito es el Animus Jocandi, que no sé si es una figura jurídica real o no, pero que de vez en cuando hacer una coña no significa nada. Es cierto que hay gente a la que determinado tipo de humor puede afectarle, puede molestarle, puede estar sensible con determinados temas, pero no puedes ver Padre de Familia y reírte o gustarte, y luego no gustarte una broma infinitamente más blanca en otros ámbitos de la vida. Es decir, las bromas son bromas, el humor es humor, y no podemos hacer de cada pequeña cosa que sale una campaña de concienciación, tampoco, pero en fin, una campaña para defender todo por cualquier pequeña bromita que salga. Eso también es cierto. Pero bueno, que la verdad es que ya digo, la polémica no tuvo más trascendencia, se metieron mucho con Frank Cho. Frank Cho dijo, pues vale, pues muy bien, a mí que me contáis. Y el propio Jason Latour, guionista de Spider-Gwen, también se metió y no le acabó de hacer gracia la broma, pero en fin, que estamos últimamente en una situación bastante difícil para hacer cualquier tipo de broma, de comentario. Y están los tenemos caldeados. Yo también lo estoy notando en los foros de internet, de cómic, en los grupos de Facebook, que últimamente la gente empieza a tener bastante inquina a las opiniones de los demás, sean de lo que sea. Si estás a favor, porque estás a favor. Si estás en contra, porque estás en contra. Si algo te gusta, porque te gusta. Si no te gusta, porque no tienes criterio. En fin. Y últimamente casi uno da una opinión en un foro y ya da por, te da por hecho que te van a criticar por prácticamente todo. Estamos yo últimamente saltando a la mínima por cualquier opinión de los demás, y no sé yo, no sé, esto que debería ser un lugar de reunión, de encuentro, a los foros de internet me refiero, y los grupos de Facebook, al final acaban siendo sitios donde se discute por casi cualquier cosa, y además siempre por las mismas cosas, ¿eh? Pero bueno, lo que vamos, esta será otra campaña y otra batalla que combatiremos otro día, porque si no, no hacemos nada. Y si queréis, ponemos otra cancioncilla, si os parece, si tenéis a bien. Sí, sí, nos parece, tenemos a bien. Porque además ya después de esto pasamos a la sección de adaptaciones cinematográficas, con unas cuantas noticias sobre cómo van, cómo rulan las adaptaciones cinematográficas. Ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí. Y vamos a poneros una canción bastante suavita, muy tranquila, de Emerson, Lake and Palmer, llamada From the Beginning, desde el principio. Es una canción muy suavita, muy melódica, muy tranquila, y que después de, oye, del chute de Ray Charles, el chute de endorfinas, pues nos calmamos un poquito con la música melódica de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, pues un grupo melódico, muy instrumental, muy cuidadas todas las armonías de voces, de instrumentos, todo muy calmado. Un grupo muy bonito, un grupo que, oye, Emerson, Lake and Palmer tienen canciones realmente buenas, aunque hoy día pueden ser tirados de ñoños. Yo creo que Emerson, Lake and Palmer siguen siendo un grupo bastante bueno, y como ya veréis vosotros con esta canción, From the Beginning, de Emerson, Lake and Palmer. Porfa, no os vayáis, que después seguimos de aquí con muchas más cosas. Que estaban Emerson, Lake and Palmer con su From the Beginning, y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 20 años, camino de 21. Ahí en nada. Pero también te puedes bajar el programa desde otro sitio si quieres, sin ir más lejos, el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí te puedes bajar el programa sin ningún problema. También te puedes bajar el programa desde el propio podcast de ebooks, el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks. Ahí también lo colgamos todas las semanas. Y demás, también te puedes bajar el programa desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor de radio enlace que se emite todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Antes era 5 y media, sí, pero ya ha cambiado, ahora son las 6, de 6 a 7 de la tarde, se emite todos los domingos, programa de humor de Radio Enlace, en el que yo paso por allí a colaborar de vez en cuando, bastante a menudo. Pues en su página web, www.solosantepeligro.com, desde ahí también puedes bajarte el programa. Y ya sin más dilación, nos metemos también con la sección de adaptaciones cinematográficas, y por tanto vamos con nuestra sintonía de adaptaciones cinematográficas. Aquí tenemos Act Naturally de los Beatles, cantada por Ringo Starr, que es nuestra sintonía para las adaptaciones cinematográficas, y vamos a contar de ellas, pues oye, un poquito, hablar de ellas, pues tampoco excesivamente, pero alguna que otra cosita sí, porque por ejemplo, según parece, la gente de Marvel está muy contenta con cómo ha quedado al final la película del Hombre Hormiga de Ant-Man. Sabéis que una película que iba a escribir Edgar Wright y iba a dirigirla. Yo estaba emocionadísimo por todo ello. Al final Edgar Wright, por motivos de diferencias creativas con Marvel, abandonó el proyecto y vino a hacerlo Adam McKay. Adam McKay también guioniza la película, retoca el guión de Edgar Wright y la dirige. La gente de Marvel dice que está encantadísima con el resultado, que yo lo he visto y que le ha gustado muchísimo, y demás, van a darle a Adam McKay la posibilidad de seguir haciendo películas para Marvel. No sabemos hasta qué punto será verdad esto, o será para salvar los muebles y ver y vender un poquito la película del Hombre Hormiga. Por cierto, ya ha salido el tráiler de esta semana. No está mal, la verdad. Debo reconocer que el tráiler no tiene mala pinta de la película. Pinta bien, para lo que uno esperaba. Pinta bastante bien. Pero que el hecho es que desde Marvel, desde la casa madre, están encantadísimos con el resultado de Adam McKay. Y se le dicen que, pues oye, que le van a dar más películas, sin duda. Y los proyectos que estaban más en candelero para Marvel son Los Inhumanos y Pantera Negra. Con lo cual, pues oye, quién sabe si será uno de estos dos, Inhumanos o Pantera Negra. Pantera Negra, que está teniendo un protagonismo tremendo en Los Vengadores de Hickman, siendo uno de los Illuminati y siendo uno de los que están manejando todo el follón de Los Vengadores encaminados hacia Secret Wars. Y por otro lado, Los Inhumanos, la colección de mutantes, de gente con poderes mutados por las nieblas terrígenas, que todos los rumores apuntan a que serán los que se queden con este nicho de mutados perseguidos y odiados con poderes por todo el resto, mientras que Petro y X, según dicen muchos rumores, acabarán en un universo propio tras Secret Wars, pero no sabemos nada. El caso es que Inhumanos y Pantera Negra tal vez son las películas que pueda dirigir Adam McKay después de que a Marvel les haya encantado cómo ha llevado la película del Hombre Hormiga. Por cierto, que Josh Whedon ha dicho que es una pena lo de Edgar Wright, porque él había leído el guión, le había encantado, él pensaba que iba a ser la mejor película Marvel hasta la fecha, que era un personaje que a él no le decía mucho, pero que leyendo el guión le encantó, le entusiasmó, que iba a ser un película en absoluto, y qué se va a hacer. Josh Whedon ya, por lo visto, después de Vengadores 2, tampoco a lo mejor ha acabado muy bien con Marvel, puesto que ya sabéis que Vengadores 3 la van a dirigir los hermanos Russo. Y ya Josh Whedon está pues alejado del universo Marvel cinematográfico. Además, también ha hecho unas declaraciones que está encantadísimo y excitadísimo para ver qué tal está Batman, Superman, con lo cual quién sabe si a lo mejor Josh Whedon acaba recayendo en DC. Sería por parte de DC un acierto, así que tenían un poquito este tono oscuro y deprimente, adulto y tristón de las películas, para dar un toquecillo más de superhéroes y más divertido, que es, insisto, lo comento siempre, a mi juicio y a mi opinión personal, uno de los fallos del universo cinematográfico de DC Comics. Pero bueno, a lo que vamos. La noticia era simplemente que Adam McKay le van a dar otra película por lo bien que lo ha hecho en El Hombre Hormiga. Y también por lo mismo que lo han hecho en Daredevil, la Marvel ha anunciado que habrá segunda temporada, la serie que está emitiendo la cadena Netflix, que además publica todos a la vez, y ya está, la gente los paga y lo ve cuando quiere. Aquí en España esto de pagar no se lleva, y ya lo ha visto todo el mundo. Pero bueno, la crítica es unánime, Daredevil es una serie fantástica, y según dice todo el mundo, la mejor adaptación de un personaje Marvel o DC, de un superhéroe para televisión. Ha tenido unas críticas realmente buenas de Daredevil, tengo muchas ganas de verla, a ver si me pongo algún día de estos y vuelvo a hacer un comentario, yo lo voy a hacer, y la gente que ha visto toda la serie en Netflix y que le ha gustado tanto, por favor, cuando salga el DVD, comprarlos, aunque sea Estados Unidos, que es lo más barato, pero vamos a tener cierta consideración con los autores, como las cosas nos gustan. Si nos ha gustado mucho Daredevil, si es la mejor serie que hemos visto, si nos ha encantado, si damos palmas, si lo alabamos por todas partes, pues oye, cuando salga en DVD, ya sé que comprar no se puede Netflix, porque no hay manera de poder pagarlo, aunque quieras, a la cadena Netflix, pero cuando salga el DVD, venga hombre, dejadlo los duros, que seguro que merece la pena. A lo que vamos, Daredevil continúa, Daredevil tiene segunda temporada, pero con otro equipo creativo. La gente que ha llevado la previa temporada no va a estar, va a ser otro equipo creativo. Diría los nombres, pero pues, tampoco son muy conocidos, tampoco vienen bien a cuento. El caso es que la gente que ha llevado esta primera temporada tiene otros compromisos, es decir, que le encantaría hacerlo, que se va porque tiene compromisos previos y firmados y, en fin, y apalabrados, y tiene cosas que hacer y no puede seguir, pero que la gente que se queda son gente que ha participado en la primera temporada y que van a hacerla mejor todavía que la primera. Insisto, muy muy buenas críticas de Daredevil, tengo muchas ganas de verla y a ver si se me va estos meses que son de muerte y destrucción con muchísimos millones de cosas por hacer y me pongo este veranito a disfrutar de Daredevil, entre otras cosas. El caso es que lo he dicho, Daredevil, un montón de buenas críticas y un montón de cosas buenas. Más cosas por aquí, por ejemplo, Marvel, hablamos de... Seguimos hablando de Marvel Studios, están tanteando para la película de la Capitana Marvel, una película con un personaje femenino, va a ser la primera película Marvel con protagonista femenina, el cómic de Capitana Marvel, Carol Danvers, quien sabe por qué, el Sue de Cormick, está teniendo muy buenas críticas, este cómic, está gustando bastante, y por supuesto Marvel tiene que, pues eso, hacer película de este personaje. El caso es que estamos tanteando a ver si al final conseguimos que sea Angelina Jolie la directora, no la protagonista, sino la directora, así que tal vez Angelina Jolie sea la directora de esta película. Es un proyecto de Marvel, Marvel quiere que sea, Marvel está detrás de Angelina Jolie, que le daría una categoría importante a la película, pero todavía no lo es. Sin embargo, sí que tenemos ya guionistas para la película, tenemos a Nicole Perlman, que fue guionista de Los Guardianes de la Galaxia, exitazo morrocotudo de Marvel este verano, y también Meg LeFoy, que también ha hecho un montón de guiones. Voy a tener que subir un segundito a abrir, porque aquí llaman a la puerta, y si no subo yo a abrir, no sube nadie. Así que un segundito, pongo algo de música, y enseguida, en cuanto pueda, vengo, no vayáis, ¿eh? Ahora ya estoy, tampoco ha tardado mucho, pero es que al fin habrá que abrir la puerta, está la pura gente arriba llamando y eso, pues alguien tiene que abrir la puerta y siempre suele ser el chachi. Bueno, lo que vamos, hablamos de que ya tenemos también guionistas para la película de la Capitana Marvel y además una de las guionistas ya ha tenido un exitazo absoluto como Guardianes de la Galaxia, que tiene a mi juicio un guión impecable, unos diálogos divertidísimos y es una película que a mí me gustó muchísimo. Nos quedaría unas cuantas cosas para hablar de cine y porque ya está cada vez más... Pues oye, cada vez más en el horizonte, cada vez ya más fehaciente, las películas basadas en Valiant. Valiant va a afianzar su universo en cómic, en cine. Ya os dijimos que teníamos, pues oye, que había y la tenían ganas la gente de Valiant, pero ya es oficial que habrá películas de Valiant. Empezaremos con dos películas, empezaremos con Bloodshot, y si queremos con Harbinger. Habrá dos películas de cada uno de estos personajes, y después habrá un crossover que son las Harbinger Wars, que será pues eso, la caraba y la maravilla. Yo creo que van un poquito así por encima esta gente, cuatro películas y después la gorda. Yo lo veo un poquito excesivo, a ver qué tal funciona, pero bueno, el caso es que ya tenemos anunciadas incluso fechas de estreno. En 2017 empezará Bloodshot, después vendrá Harbinger. Ya tenemos incluso equipo técnico, tenemos directores y tenemos guionistas. Matthew Vaughn, el productor, director, entre otras cosas, de Kikas, de Servicio Secreto, está como productor, así que a lo mejor las cosas salen bastante bien. Y bueno, tenemos aquí, pues eso, guionistas que ya han trabajado también para Kikas 2 y demás. El caso es que ya tenemos guionistas, tenemos directores para Bloodshot y para Harbinger. Diría los nombres, pero tampoco son excesivamente conocidos, y bueno, ya lo veréis en donde queráis, porque a mí se me van a olvidar de aquí a mañana. Pero lo importante es que Harbinger ya tiene director, bueno, Harbinger y Bloodshot, universo Valiant para el cine, ya tiene directores, ya tiene guionistas, ya tiene fecha de estreno. 2017, veremos Bloodshot, la primera película del universo Harbinger. A mí de Harbinger, cuando me gustan Archer y Armstrong, pues además están muy bien, Harbinger está muy bien, Bloodshot está también bastante bien, están todas muy bien. Quantum Wood es muy divertido, pero yo soy fan de Archer y Armstrong, y es lo que espero realmente, que haga una peli de Archer y Armstrong, que sería la divertida. Dicho lo cual, no nos queda nada, nos queda muy, muy poquito tiempo, así que ya, pues casi, casi para despedirnos, sí, poquito más. Y habíamos puesto una canción de los Beatles para despedirnos, tenía pensado ponerla, y yo creo que sí, que va a ser lo que vamos a despedir con un poquito de Beatles, aunque no suene entera, al menos sonará un poquitín. La canción ya la he puesto, pero bueno, como va a ser solamente para despedirnos, para el final, y que suene un poquito, tampoco pasa nada, así otro día puedo poner otra de los Beatles, más larga y demás. Es de Rubber Soul, que es un disco de los Beatles extraordinarísimo, a mí es uno de los discos de los Beatles que más me gustan, y mira que hay por ahí discos de los Beatles buenos. Y con esta canción, insisto, la he puesto porque me gusta bastante, la he puesto varias veces, y hoy sirva de canción de despedida del programa. Se llama You Won't See Me, y bueno, pues está. Ah, no, perdona, me he equivocado, es I'm Looking Through You, que es la más chorrilla, pero más simpática, es la que quiero poner hoy para despedirnos. I'm Looking Through You, de los Beatles. You Want to See Me, la ponía otro día más en profundidad. Y es eso, nos vemos la semana que viene, que será Puente de Mayo, pero seguramente, supongo que habrá programa, no lo sé, ya preguntaré, ya hablaré, si hay programa o estaré aquí en directo, lo grabaré, pero aquí estaremos en el caso de que no hagamos puente. Si nos hemos ido de puente, pues eso, que no descansamos. Lo dicho, os dejamos con los Beatles, I'm Looking Through You, veo a través de ti, y bueno, pues aquí la semana que viene, si estamos, estamos, y si no, nos vemos en 15 días. No pasa nada, sed buenos, sed felices, leed muchos cómics, leed muchos libros, que por cierto esta es la semana del libro, hacer cosas guays, no me metáis con nadie, sed buena gente, que es lo principal, y aquí nos veremos en próximos días, a vuestra misma Batora, en el mismo Bat Canal. Beatles, I'm Looking Through You, a Pari Panteras. I'm looking through.